trae un tema que obviamente genera preocupación en el ambiente del fútbol, que es el tema del nuevo estatuto, porque los días pasan. Ya está a punto de cumplir 2 meses de gestión la comisión normalizadora que asumió el 28, 29 de agosto con el doctor Pedro Bordaberry a la cabeza. Ayer tuvimos la visita acá en vivo en los estudios de la radio del profesor Fernando Cáceres, la máxima autoridad del deporte, que mostraba su preocupación, que nos contó que tuvo una reunión de vuelta con la comisión normalizadora el lunes, que quedaron en seguir avanzando, pero que hay diferencias en el tema del estatuto. Ayer habló Michael Etulain y también dijo que hay preocupación. Por eso es importante escuchar al doctor Pedro Bordaberry, porque el tiempo pasa y seguramente la comisión, que trabaja incansablemente para tratar de llegar a este estatuto, también debe tener su visión en este momento. Pedro, gracias por atendernos.
Buen día, Federico, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, Pedro. Bueno, casi dos meses de comisión normalizadora trabajando con mucho tema, pero este como el central, y el tiempo pasa, ¿y cómo estamos hoy?
Sí, sin duda. Yo creo que hemos avanzado, porque estas cosas obviamente que requieren mucho consenso, mucho escucharnos, y no imposición, ¿no? Y creo que lo que hemos hecho hasta el momento es bastante bueno en cuanto a que de a poco se vayan conociendo todas las posiciones y sobre todo que se avance en siempre para poder avanzar. Te diría que el lunes, como vos decís, nos juntamos con la Secretaría Nacional de Deportes, con Fernando Cáceres, con quien tenemos casi que un 100% de coincidencia en cuanto al nuevo estatuto. Yo leí, no sé si leíste el comunicado que después sacó la Secretaría, y la verdad que es muy claro, muy medido, va en la misma línea en que vamos nosotros, en cuanto a integrar a grupos de interés, en cuanto a integrar a todo el fútbol amateur, no solo el fútbol profesional, y en cuanto a la orientación acerca de presencia en el Congreso con votos de cada grupo. Así que ahí, y también sobre todo, algo muy importante, de lo que se habla poco, en cuanto a que incluya el nuevo estatuto normas de transparencia, normas para evitar el conflicto de interés. Así que en ese sentido está muy bueno, y tenemos que agradecer a Fernando Cáceres, a Alfredo Chandi, obviamente, y a toda la Secretaría Nacional de Deportes por la forma en que está trabajando y en cierto sentido está liderando todo este proceso junto con la FIFA, la Conmebol y con la Comisión Normalizadora.
Está bien, la Comisión Normalizadora, la Secretaría de Deportes, como que tienen un camino en común y más allá de alguna diferencia puntual, van por la misma línea, pero los clubes, te presentaron un trabajo, un estatuto con determinada cantidad de votos por parte de los clubes y de las instituciones. Ahí sí hay diferencias con lo que pretenden los clubes y lo que pretende de repente la Secretaría y la Comisión Normalizadora.
Una precisión previa, a ver, Federico. Algunos clubes.
Bien.
Porque hay algunos clubes que han dicho, han dado su acuerdo con lo que le enviamos. Y son clubes importantes. El caso de Peñarol, Nacional, Rampla, Torque, y hay un grupo de clubes, de 10 clubes, que por su número y por su importancia como institución que tienen, indudablemente, que han expresado, no discrepancia con toda la propuesta de estatuto, con discrepancia con 10, 15 artículos, 14 artículos, para ser preciso, de 86. Entonces, me parece que ahí hay un avance. Obviamente que hay discrepancias, nadie podía pensar que esto iba a haber unanimidad existiendo tantas personas involucradas, ¿no? Es decir, hubiera sido ingenuo de nuestra parte pensar que iba a haber unanimidad y iba a salir todo de entrada. Pero sí hay discrepancias de parte de algunos clubes y discrepancias que nos vamos a tener que sentar a conversar alrededor de una mesa, teniendo presente cuál es la orientación que ellos quieren, pero también teniendo presente la orientación que quiere FIFA, que quiere Conmebol, que quiere la propia Secretaría Nacional de Deporte y que quieren los otros clubes. Así que, y obviamente los jugadores, los árbitros, los grupos de interés, ¿no?
Está bien, pero ¿no te preocupa, Pedro, el tema tiempos?
No tengas duda que me preocupa. No, pero no tengas ninguna duda. Es decir, lo que sucedió es que nosotros habíamos fijado un plazo para que nos dieran respuestas hasta el lunes 15 de octubre, y bueno, y se tomaron unos días más. Si se tomaron unos días más, ¿yo qué hago? ¿Me enojo y les digo, no, miren, se tomaron unos días más, no le voy a conseguir su respuesta? No debo hacer lo que hice. Los estuve llamando toda la semana diciéndoles que, por favor, nos interesaba tener su respuesta rápidamente. Y finalmente llegó. La semana que viene vamos a ponernos a trabajar con el doctor González Mullin, que es el que es quien contratamos de fuera de la asociación para trabajar de parte nuestra, de parte de FIFA y Conmebol. Vamos, y con los representantes y abogados de los clubes que ya han nominado sus representantes para analizar estos temas, y esperemos limpiar definitivamente de la cancha todos los artículos en los que estamos de acuerdo y focalizarnos en estas dos semanas que vienen en esos artículos sobre los cuales hay discrepancias, y creo que todos vamos a tener que ceder un poco. Me parece a mí, por lo menos intentaremos convencer a los que tienen otra posición de la posición nuestra, y vamos a estar abiertos a que los otros nos convenzan a nosotros si es que su solución es mejor, ¿no?
Bien, con respecto a las diferencias que, por ejemplo, encontraste con este grupo de clubes que después de varios días te presentó un estatuto, o por lo menos algunos puntos, ¿está en la cantidad de votos que tengan las instituciones de primera y de segunda? ¿Ese es un punto importante donde el fútbol profesional representaría, bueno, una mayor cantidad dentro de lo que sería el Congreso? ¿Ese es un punto que es difícil poder encontrar un consenso general ahí?
Ese es el punto, indudablemente, más álgido de todos, ¿no? Sin duda. Eso no hay ninguna duda, creo que es uno de los temas centrales. Pero ahí lo que nosotros queremos, como bien dijo la Secretaría de Deportes en su comunicado del martes, y lo había dicho la FIFA y lo había dicho la Conmebol y nosotros coincidimos, es hablar de orientaciones. Acá esto es la Asociación Uruguaya de Fútbol, no es la Asociación Uruguaya de Fútbol Profesional. Entonces, si es la Asociación Uruguaya de Fútbol, debe contemplar a todo el fútbol y a todos los vinculados con el fútbol. ¿Qué es el fútbol profesional? Sin duda. Pero también es el fútbol amateur. Y dentro del fútbol amateur es la OFI, sin duda que lo es. Pero también es el deporte universitario, también es el deporte infantil, también es el deporte amateur de Montevideo, que no solo del interior. Es decir, hay una serie de actores que creemos tienen que estar y tienen que tener presencia, uh-huh, y van a enriquecer además a la asociación. Y también es un tercer grupo, que son los otros grupos de interés que hay en el fútbol. Son los jugadores, sin duda. Yo creo que eso nadie lo pone en duda. Son los árbitros, también. Es decir, es el fútbol femenino. Hay una cantidad de otros actores que entendemos tienen que estar también ahí representados. Yo hablo de orientaciones después, cuando llega el momento de los votos. Uh-huh. Primer tema, ¿estamos todos de acuerdo que ellos integran el fútbol uruguayo? Sí, porque son parte del fútbol y tienen ligas, igual que el profesional. Ahora, ¿cuánto tiene que tener participación cada uno? Bueno, esas son orientaciones. Nosotros decimos, y la Secretaría fue muy clara también el otro día, decir, no puede ser que un grupo tenga mayoría sobre todos los demás grupos. Pero eso vale para unos y para otros, ¿no? Uh-huh. Es decir, en ese sentido. Y a partir de ahí habrá que acercarse a algún tipo de fórmula para lograr el consenso. El caso de lo que nos presentaron los clubes el otro día, bueno, parece ser que, tiene mayoría absoluta.
75-25, sí, más o menos.
Sí, entonces parece ser mucho. Pero bueno, vamos a escuchar los argumentos. Que los jugadores tengan un voto, es casi, me parece muy poco. Que no esté el deporte universitario, que no esté el deporte infantil. Bueno, parecería ser que no debiera ser así. Pero bueno, nos vamos a sentar a conversar con mucho respeto hacia todos y hacia todas las posiciones. Uh-huh. Me parece que eso es lo importante.
Está bien, pero hablando a calzón quitado, para que mucha gente entienda y vos también de repente puedas expresarnos lo que a veces sentimos, ¿no te parece que este grupo el G10 que se llama en el ambiente del fútbol, ¿está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias? ¿Están esperanzados en ganar en el TAS y que se vote con el estatuto viejo? ¿Están tirando la pelota para adelante sabiendo que no es lo que pretende la Secretaría, la Comisión Organizadora, los grupos de interés? Entonces, ¿te están apretando contra el tiempo? Porque vos ya entrás en noviembre y vos esto lo tenés que mandar al Ministerio de Educación y Cultura y tiene que pasar por la Secretaría y tiene que volver y tiene que quedar aprobado ante el 2 de diciembre. ¿No te parece que te están acorralando en el tiempo?
De repente vos tenés ahí algún tipo de información que yo no tengo.
O no me podés decir.
No. Yo desde el momento que me siento con personas de bien, directivos de clubes, a conversar y nos ponemos a trabajar en algo, obviamente que confío en esas personas que están con una buena intención. Yo no creo que ninguno de los presidentes de los clubes que integran ese grupo estén con una intención que no sea la de lograr un nuevo estatuto y su intención sea dilatar estas conversaciones. Sería una falta de respeto hacia ellos, muchos de los cuales conozco hace mucho tiempo y por los cuales siento un gran respeto, además, por todo.
Pedro, yo
y
tengo
no me parece que sea. También te adelanto que de repente yo creo que lo que nosotros tenemos que tener aprobado es el nuevo estatuto antes de diciembre. Pero eso no significa que esté hecha la elección. Claro. Eso no significa que esté la aprobación del Ministerio de Educación y Cultura. Sí. Lo que sí tiene que estar hecha la asamblea. Eso es lo que tiene que estar hecho. Y porque además, a ver, Federico, a mí no me gusta amenazar, nunca lo he hecho en mi vida, ni lo hago. Pero todos sabemos lo que nos han dicho si no lo aprobamos, cuál es el riesgo que corremos.
Por supuesto.
Que es muy grande. Y obviamente mi preocupación más grande es evitar correr ese riesgo, y creo que todos lo sabemos.
Sí, pero a propósito te quería dar como información, digo, seguramente vos ya lo sabés porque lo has hablado de repente con Nacional y Peñarol. Nacional y Peñarol están dispuestos a ir a la Conmebol a decir que ellos quieren aprobar este estatuto, como ustedes lo pretenden, para, en definitiva, que no nos dejen afuera de la Copa Libertadores de América, porque para Nacional y Peñarol, en el sustento económico, es brutal el castigo que pueden llegar a tener y de repente se rehéden de otros clubes que están buscando otro tipo de situación. Entonces, ese dato vos lo tenés, que Nacional y Peñarol están preocupados porque está en juego muchísimo dinero para el año que viene.
Yo creo que está preocupado Nacional y Peñarol y los otros 6 clubes que pueden clasificar a las copas internacionales y todos los demás clubes, por lo que significa para el fútbol uruguayo la posibilidad la posibilidad cierta que nos sancionen. Eso no hay ninguna duda. Es decir, ¿quién no estaría preocupado? Se habla que por participar en la fase de grupos de la Libertadores del año que viene, los clubes que participen, solo participando, no ganando o empatando, participando, van a percibir entre 3 y 4 millones de dólares. ¿Qué te parece? ¿Vos no estarías preocupado?
Está bien, pero ¿no lo hablaste con Barrera y con Rodríguez?
Serías un irresponsable. Lo hablé con Barrera, con Rodríguez y con todos los presidentes con los que he podido hablar el tema, como corresponde. Sí, claro. Pero también la preocupación es qué pasa con la eliminatoria. ¿Qué pasa con la fecha FIFA?
Copa América.
¿Qué pasa con los jugadores con contrato? Es decir, lo que se dispara es algo muy grave. Por eso es que estamos trabajando todos los días en este tema. Estábamos tratando de avanzar y pedíamos respuestas rápidas. Sí, claro, y por eso vamos a seguir.
¿Pero no fue como un pelotazo en contra esto que recibiste?
No, pero ¿cómo yo iba a esperar que me dijeran que sí a todo? Federico, ¿vos te parece sensato que uno tenga la expectativa de que le digan, no, che, todo lo que vos me trajiste está bien, aprobalo y nos vamos? No sería lógico, ¿no?
Pero vos ya habías tenido una aproximación, se sabía más o menos una idea, esto que te pretendan el 75% de representatividad del fútbol profesional y 25% el resto, como una diferencia muy grande, ¿no?
A ver, no me lleves a mí a defender esa propuesta que no comparto, ¿no? Está claro, ¿no? Eso es lo primero. Lo que no quiere decir, es decir, si yo no comparto, no quiere decir que no respete que otro piense distinto de mí.
Bien.
¿Entendés? Esa es la diferencia. Lo que sí creo, que si llevamos esto como propuesta a FIFA y Conmebol, seguro no sale.
Bien.
¿No? Esa es la realidad. Porque no es la orientación de la que nos han hablado y la que hemos hablado. Pero viste cómo son las negociaciones. A veces uno pide 10 y después quiere obtener 5. Bueno, son formas de encarar los temas. O de repente está convencido que tiene que ser 10, pero después dice, bueno, si no puedo lograr 10, voy a tratar de lograr 8 o 9 o 7 o 5 o lo que se pueda. Es así. Yo te adelanto, no lo comparto. Creo que lo saben los propios clubes porque no saben.
A ver, Pedro, que se te fue ahí justo la voz. A ver, Pedro. A ver, Pedro, estás ahí porque se te fue la voz justo cuando decías no comparto. Lo perdimos, ¿no? Sí, lo perdimos. Estamos charlando con el doctor Pedro Bordaberry, la preocupación grande acá por lo que presentaron algunos clubes. Claro, algunos clubes ni siquiera van a competir a nivel internacional, clubes como Racing o Liverpool. Bueno, Liverpool sí puede pelear por la Sudamericana, pero Liverpool en el tema económico, bueno, tiene otro tipo de independencia. Sí, Defensor sí.
Que es uno de los grandes opositores.
Y es uno de los opositores, pero bueno, ahí hay un tema de Jablonca que verá después cómo lo manejan con la gente de Defensor, pero hay una preocupación grande. Pedro, te quería preguntar, ¿has tenido contacto últimamente en el tema, por los temas tiempos, con Conmebol y con FIFA? ¿Qué te dicen, Pedro? Estamos a 25 de octubre, ¿qué novedades? ¿Cómo venís? Mirá que no tengo mucho más tiempo. ¿Se da ese tipo de charla?
Federico, mirá, antes que nada, estás todo el tiempo diciendo gran preocupación, la preocupación, la preocupación. La preocupación es del primer día. Es decir, no es nueva la preocupación.
No, pero aumenta tomando en cuenta que antes faltaban 3 meses y ahora falta 1, prácticamente.
Está bien, pero se ha avanzado mucho. Bien. Yo entiendo que vos te parezca que hay que preocupación, pero la preocupación es del día 1. Uh-huh. Con FIFA y con Conmebol yo mantengo contactos semanales sobre estos temas. No, yo esto te puedes imaginar que actúo con cierta responsabilidad. Uh-huh. Como también hemos mantenido con la Secretaría de Deportes, eso es así. Ahora, ¿qué es lo que pasó la semana anterior? Mire, estamos esperando la respuesta de estos 10 clubes. Eso es lo que nos ha pasado, bueno, entiendan. Y estamos reclamándola, vamos a seguir reclamándola. ¿Cuál es el informe esta semana? Ya tenemos todo, incluso ayer se le envió a la Secretaría de Deporte todo. Ya tenemos todo. Ahora, la semana que viene vamos a avanzar, esperemos que firmemente, sobre lo que se viene. Y ahí, bueno, veremos cuáles son las alternativas que se presentan. Y todos somos mayores de edad y sabemos cuáles son las consecuencias de nuestros actos. Y bueno, nos sentaremos ahí a conversar y veremos si podemos lograr algún tipo de acuerdo para que esto salga, que bueno, que tratemos de que reúna el mayor consenso posible, ¿no?
Perfecto, bueno, estamos esperando entonces con optimismo todas estas últimas gestiones que se van a seguir realizando a partir de ahora, tener ya una devolución y tratar de encontrar puntos de acuerdo para que se pueda votar esto. Te pregunto, porque no tuvimos la chance de hablarlo, ¿cómo resolviste el tema de la televisión de los partidos de Uruguay, Brasil, Uruguay, Francia? ¿Cómo apareció esta posibilidad de TV Ciudad también como propuesta? ¿Por qué en su momento, bueno, también apareció, había quedado sin ofertas en el piso de lo que ustedes pretendían? ¿Qué hablaste con Tenfield? Y bueno, esta aparición de TV Ciudad.
Mira, en primer lugar, lo que estamos tratando de hacer es siempre tener mucha transparencia en todo esto. Entonces, siempre hemos hecho llamados públicos. En los dos llamados públicos anteriores fueron sin base, como se hacían tradicionalmente, y a nosotros nos pareció que lo que se pagó no era el equivalente al verdadero valor que tienen los activos. Pero bueno, el mercado manda. Lo que vale es lo que están dispuestos a ofrecer. Entonces, como estimábamos que valía más, en este llamado, por primera vez, pusimos un piso, tanto para los derechos de televisión como para el streaming. Uh-huh. Y bueno, en el caso del streaming, pusimos un piso de $20,000, $40,000 para los dos partidos, y hubo una oferta por $42,000, es superior a eso. Entonces, adjudicamos a Antel los derechos de streaming, se los adjudicamos en $42,000, superó la base. Los derechos de televisión, que habíamos puesto una base de $35,000, $70,000 por los dos partidos, no hubo oferta. La que nos presentó TV Ciudad eran $50,000, $25,000 cada partido, más $18,000 en minutos de publicidad, más un programa especial que valoraban en $8,000, con lo cual ellos entendían que llegaban a la base. A nosotros nos pareció que la propuesta es en dinero, no en producto, no tendrá que pedir. Y entonces declaramos desierto el llamado y nos sentamos a negociar con quienes, con el que había hecho la oferta y con quien había comprado los derechos anteriores, que era Tenfield. llamamos por teléfono a Tefil, Tefil nos dijo que no iba a presentar la oferta, y entonces nos sentamos con el único oferente, le dijimos, usted puede mejorarla, nos dijeron que no le cerraban los números, y bueno, nos pareció que entonces lo bueno era adjudicarlo. Te cuento, normalmente se obtenían entre 20 y 30 mil dólares por estos derechos, y en este caso vamos a obtener 100, que es una mejora. Pero también hay algo que no hay que perder de vista. La verdadera ganancia de la asociación está en los auspiciantes que ya vendió.
Claro.
Porque tiene auspiciante a Antel, tiene auspiciante a La Española, a Coca-Cola, a Samsung, a tienda inglesa, unos cuantos. Y esos pagan por año muchísima plata, pero en la propuesta está que los partidos de la fecha FIFA se tienen que televisar. Uh-huh. Entonces, en realidad, eso te digo, es varios millones de dólares. Esto es sacarle un poquito más de jugo a la cosa, que es nuestro deber hacer, ¿no?
Bien, y con respecto a este tema, ¿vos entendías que cuando te explicaba, no sé, TV Ciudad o Tenfield mismo, que los números no daban por el hecho de la cuota, viste, que tenés, no sé, 8 o 9 sponsors y de repente te queda poco lugar y espacio para vender, o vos crees que igual da como para recuperar la inversión?
Y yo creo que sí, bueno, si te ofrecen plata, por algo será. Uh-huh. No, digo, yo no me voy a meter en el negocio del privado. Yo defiendo la asociación. ¿Qué crees que te tengo que sacar la mayor cantidad de plata posible? Y mira que no solamente en eso estamos viendo, estamos tomando algunas medidas de austeridad internas en la asociación, viste, a ver, los dirigentes cuando viajamos en económica y no en business o en primera, hay algunos funcionarios que ahora también ya no lo van a hacer así, estamos haciendo la versionalización de los gastos internos. Fíjate que ahora que en esta fecha FIFA vos decís vendimos por 100 mil dólares, pero racionalizando los gastos en pasajes ahorramos 50 mil. Entonces, y nos parece que eso es aparte un mensaje.
Perdón, Pedro, 50 mil dólares se ahorra comparativamente con el último gasto de pasajes de la dirigencia del fútbol.
Sí, ojo, sin tocar, obviamente los jugadores tienen que viajar en primera,
porque no, está claro.
Tienen que estar descansados, el cuerpo técnico, todo eso. Pero todo eso sí, esa es la diferencia que nos pasaron. A ver, Federico, yo te voy a ser bastante claro. Yo tengo la suerte, tengo unos hijos que viven en España y otros en Alemania. Cuando tengo la suerte de poder ir a verlos, no voy en pasaje en inglés, cuando me lo pago yo. Uh-huh. Y no tengo problema de viajar en económica. Bueno, esto es lo mismo, porque si voy por la asociación ahora tengo problemas para viajar en económica. Me parece que tenemos que mandar mensajes de ese tipo también, de racionalizar las cosas.
¿Ha arrojado preocupación de repente algunos números auditados, Pedro?
No, porque la auditoría va a empezar la semana que viene.
Ah, sí.
A trabajar, tenemos muy...
¿Carlos Ham te está dando una mano a vos, Pedro?
No, con Carlos Ham hablo, lo conozco.
Sí, sí, claro, de banderista de ley, sí, sí.
Somos simpatizantes del mismo equipo, claro. Además, él ha sido directivo, sí. Yo no lo soy. Pero no, Carlos, como a todos los dirigentes, me he reunido con él, como me he reunido con Palma, con Jablonca, con Barrer, con Cochea, con Durán, con Rodríguez. Con todos me he reunido porque parece que es lo que corresponde hacer, y a todos los escucho. A ver, viste cómo es esto, ahora parece que yo escucho demasiado y por eso voy despacio. Si no escuchara a nadie me estarían diciendo, este es un autoritario. Viste, es como...
A ver, Pedro. Estamos perdiendo al doctor Pedro Bordaberry, ya vamos a terminar la nota con él igual.
Estoy sorprendido de esto último,
sí,
¿no? Bueno,
sí.
Un disparate.
Yo conocía esos números. Forma parte de todo esto que se...
A ver, para entender, es que de repente que Valdés, Balbi, Pastoriza, Alonso, que viajaban en ejecutiva.
Y bajás esos costos.
No sé.
Capaz que alguno más.
No sé,
pero ¿cómo, quién es más?
Y bueno.
Habla de dirigencia.
No, está bien. Y lo otro, no hay que ver qué tipo de combinaciones se hacen, qué tipo de pasajes se compran.
Bien. Pedro, para terminar y liberarte y agradecerte, estabas hablando de todo este tema económico. ¿Te han pedido los clubes justamente que puedan ver las cuentas claras de la AUF, algo que le reclamaban mucho a la gestión anterior? ¿Vos le has dado una orden, ¿no? ¿Le has dicho a la contadora Victoria Díaz que libere todos los aspectos económicos para las instituciones? ¿Cómo es el funcionamiento en eso?
A ver, los clubes son los dueños de la asociación. Uh-huh. Si vos sos el dueño, tenés derecho a ver las cuentas, ¿o no?
Sí, sí.
Pero eso es así de claro. Lo único que la asociación por ahí maneja información confidencial de otro club, ¿viste? Mm. Entonces hay que ver hasta dónde yo puedo dar una información a un club competidor de lo que hace el otro club. Pero lo que hace a las cuentas de la asociación, obviamente que hay que dar toda la información. Los clubes, hay muchos clubes que nos han pedido información, un listado enorme. Lo que nos sucede es que es tanta la información que tuvimos que distraer personas que están trabajando para que empiecen a juntarla. Y entonces lo que le dijimos a los que nos la pidieran, bueno, mirá, pónganse contacto con Victoria, con Andrea y con todos, que ellos les van a suministrar la información a medida que la vayan obteniendo, porque pidieron balances y pidieron no sé cuántas cosas que necesitan, ¿no? Y en ese sentido, pero se le va a dar a todo el mundo. Yo no tengo, a ver, ¿cómo no lo voy a dar? ¿Alguien puede planteárselo? Eso
bien.
Que no se va a dar, yo la verdad que no entiendo.
Perfecto. Vos estuviste presente en el momento que removieron a Wilmar Valdés del cargo de FIFA. ¿Hubo alguien que pidió por la continuidad de Valdés en ese cargo?
¿Cómo?
En el momento del Congreso de Conmebol, cuando se da que se remueve a Valdés del cargo de FIFA, ¿hubo algún país, hubo alguien que pidió por la continuidad de Valdés?
No, hubo unanimidad. Lo que sí, había habido una gestión previa dispuesta por todos la Conmebol, que le habían encargado a dos presidentes que se entrevistaran con Wilmar y le explicaran que iban a pedir la remoción si no renunciaba, y sé que habían hecho esa gestión. Yo lo que sí, cuando recibí la citación para una reunión que se iba a tratar el tema, se la mandé al escribano Valdés, porque creo que lo correspondía que estuviera enterado, antes obviamente que se enterara la prensa, le comuniqué que habíamos sido citados para eso. Pero en el caso de Uruguay, la posición que llevamos fue la que aprobó la Asamblea de Clubes.
Exacto.
Porque vos sabés que el artículo 17 del estatuto dice que si bien es decisión del Consejo Ejecutivo, en este caso la Comisión Normalizadora, este tiene que asesorarse con la Asamblea de Clubes. Y entonces citamos a la Asamblea y la opinión mayoritaria absolutamente en la Asamblea fue por votar por la remoción. Y los 10 países votaron así, están las actas de la Conmebol.
Muy bien, Pedro, muchísimas gracias por tu tiempo. Un gran abrazo.
A las órdenes, Pedro.
Que pase muy bien. Señores, el doctor Pedro Bordaberry.